El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo de día lunes 23. ¡Jojojo! Estamos ahí ya, mañana. Están las cosas. Pero no sé si a ustedes les pasó, esta es como que también de Chile despertó, es como bajar un poco la lógica consumista, como más abrazos, más cariño, cocinar la gente que tiene ese superpoder, ¿cierto? Hacer otros gestos más bonitos. Oye, a esta hora ya hay 26 grados, que lo sepan. Mucha agüita, por favor, para el día de hoy, porque vamos a alcanzar a los 35. De aquí nos vamos derecho a la piscina. Todo el equipo del semáforo se va a la piscina. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué es lo que va a estar pasando hoy día en este semáforo? Vamos a estar conversando con el fotógrafo Sebastián Olivari, quien nos va a hablar de este hermoso trabajo. Se los voy a mostrar a quienes nos ven en Facebook a esta hora, que se llama Chile Despertó. Es una publicación que rescata fotografías de las murallas, de las paredes parlantes de nuestra ciudad, y que dan cuenta de la movilización, de las inquietudes de la ciudadanía, por supuesto con una mirada artística, con una mirada estética, con una mirada gráfica. Muy interesante el estallido social contado por las murallas de la Zona Cero. Se llama sería la bajada de este libro, Chile Despertó. Y luego vamos a estar con la cantautora Maida Larraín, que nos va a contar respecto a su concierto programado para el miércoles 8 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. Vamos a partir con la maravillosa Lila Downs acá junto a Totó la Momposina y esto que se llama Zapata se queda.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Padre, Santa María,
son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá.
Mis piernas me dicen
dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así.
Desde su más tierna infancia, la humanidad ha usado las paredes para dejar huellas de su vida. Anhelos, esperanzas, frustraciones, ideas filosóficas, erotismo desfocado, chismes, gritos libertarios, desastres, amores, figuraciones fantasmales y un largo etcétera han quedado plasmados en cavernas y muros como memoria más real que la memoria de los libros de historia. Desde los paisajes de bisontes, caballos, ciervos y jabalís corriendo campo traviesa, pintados en las cuevas de Altamira en España hace más de 13.000 años, hasta los grafitis de Plaza Dignidad y alrededores en estos días, pasando por los grafitis en las paredes de Pompeya, sepultada por la explosión del volcán Vesubio el año 79 de nuestra era, nos hace ver lo que fue, ha sido y es la cotidianidad humana. En otras palabras, en las paredes se puede leer al ser humano en su paso por la vida misma. El bello y poderoso trabajo de Sebastián Olivari, justamente un poco de todo lo que hemos dicho más arriba en este texto, ha recogido dibujos e imprecaciones contra la fauna que nos rodea actualmente en el siglo XXI. Ya no son bisontes, caballos, ciervos y jabalís como la prehistoria los pintó en Altamira, sino zorrillos, guanacos y perros camaradas matapacos que merodean la Plaza de la Dignidad. Olivari recoge también rayados que se hermanan con los pintados en Pompeya hace solo 1940 años atrás, como uno que reza: la vida es incierta para un pobre cuando un rico codicioso vive cerca. Eso es parte de la introducción a este libro, escrita ni más ni menos que por el gran poeta y músico Mauricio Redolés, y estamos acá con Sebastián Olivari, el autor de este libro, Chile despertó el estallido social, contado por las murallas de la Zona Cero. Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Antonella, gracias por invitarme.
Bueno, gusto estar contigo, y yo, es raro presentarte como autor de este libro, porque más bien uno podría hablar del ejercicio de recolectar, ¿no?
Sí.
Porque este libro, Chile despertó, es un libro de fotografías sobre las paredes que rodean a la Zona Cero, o sea, iríamos de Plaza Italia hasta el GAM, más o menos, esa zona.
Sí, tiene un poco más de extensión, o sea, hasta Salvador, hacia
el oriente.
Sí, y abajo llegó hasta la Biblioteca Nacional.
Ya, un poquito.
Y la Tarria, un poco de Bustamante.
La zona.
Sí.
Entonces, claro, pensemos primero sobre este ejercicio, ¿no? Porque efectivamente tu trabajo fue fotografiar, seleccionar, mirar, reconocer aquello que estaba pasando ahí, pero ¿podríamos hablar de un libro colectivo en términos autorales?
Sí, yo siento que sí, porque como bien dices tú, están ahí los rayados de artistas reconocidos, por ejemplo está Ciraolo, está Cayo Sama, pero también está el rayado o el grafite que hizo una persona anónima en un poste, algo pequeño, entonces reúne todas esas expresiones.
¿Por qué te parecía que era necesario rescatar eso en un libro?
Porque las murallas tienen esas dos características que son medio antagónicas. Por un lado, tienen la virtud de recoger lo que cualquier persona quiere poner ahí. Es muy democrática en ese sentido, pero al mismo tiempo la contingencia obliga a la sociedad a ir borrando esto que va quedando. Entonces, en ese sentido, creía que era importante que quedara, porque lo que hay un día, después al otro día ya no se ve. Entonces era necesario tener ese pedazo de historia que se va a perder. O sea, finalmente esos grafitis se van a borrar, se van a pegar otros carteles encima.
Igual es interesante esto que yo leía que dice Redolés en la introducción respecto a las paredes como lugar de comunicación y como lugar de expresión. Y un poco rescatar esta idea de lo democrático que es. Porque claro, pueden venir artistas reconocidos como Claudio Cayosi, por ejemplo, y poner ahí, Cayosama, sí. Y poner ahí su obra, pero también el NN con el que pasa por ahí y deja el rayado, etcétera. Y eso convive, y quería preguntarte desde tu mirada como fotógrafo, sobre la expresión estética básicamente de esa convivencia, cómo dialogan.
Es muy interesante porque un ejemplo de esta dinámica que se produce, de este diálogo, finalmente un diálogo lo que se produce entre los distintos actores que participan en esta muralla. Por ejemplo, cuando surgió el tema muy potente de la mutilación de ojo, todo lo que tenía ojos que estuvieran en el mobiliario público, en las paredes, fue tachado con... Y eso no fue hecho por el artista. Por ejemplo, había un mural que era justamente de Cayosama, donde estaba Cristo con una pancarta que dice: no los perdones porque saben lo que hacen. Uh-huh. Ese, cuando surge el tema de los ojos, aparece inmediatamente con un ojo pintado rojo. Entonces se empieza a producir una suerte de diálogo o de reacción en las paredes. Uh-huh. Y ahí empiezan a dialogar de alguna manera la gente.
Ahora, hay una cosa que es bien increíble y tiene que ver con probablemente la rapidez de la reacción gráfica, si lo queremos poner así, ¿no? Porque a propósito de esta cosa impresionante del Big Data, pensaba en, claro, en la primera semana, nosotros acá hablábamos con muchas personas del mundo político y nos decían, claro, lo complicado acá es que no sabemos lo que quiere la ciudadanía. Como no tienen un líder, como no tienen un petitorio, no aparece de manera clara cuáles son las demandas. Pero uno, era cosa de leer los carteles, o en tu caso de leer las paredes y darse cuenta que las demandas eran súper evidentes. ¿Cuáles sientes tú que son las demandas que tú fuiste recogiendo en ese periodo que sacaste fotografías que aparecían con más potencia?
Ha ido variando mucho dependiendo de la época, del tiempo. Al principio los primeros llamados son a la evasión, a manifestarse, a los cacerolazos, a pensar estratégicamente, a mantenerse unidos. Y luego ya empieza el tema puntual de demanda específica que tiene que ver con la desaparición de la AFP, con mejor salud, con temas de educación, temas que tienen que ver con género, con igualdad, con dignidad. Y han ido surgiendo, claro, a veces aparece uno con más fuerza, luego otra.
O sea, pensando, por ejemplo, todo lo que hubo respecto a Chadwick en su momento, sobre la renuncia, sobre la destitución y todas las gráficas posibles que se hicieron en torno a su figura. Estoy pensando en tu libro, también lo rescata, y una que a mí me encanta, de Cecilia Morel, tipo Black Man, o sea, ¿cómo se llama?
Sí, Men in Black.
Men in Black, perdón. Con ese a propósito de sus dichos sobre los alienígenas, etcétera. Entonces aparecen ese rescate, ¿no? Y me acordaba a propósito, pues no sé si lo viste, o sea, entre la mañana ayer y hoy día, todo lo que apareció respecto a K-pop es muy gracioso, y uno dice, de verdad, que heavy cómo la gente reacciona y dice, ya, de una. Y lo vamos a empezar a ver en las paredes, claramente.
Sí, yo hoy día debiera ir. Voy a tratar de ver si alcanzo.
A mirar las fotos sobre K-pop, para empezar a aparecer.
No, a ir a retratar esa imagen, o sea, a que queden esas imágenes, porque como es tan rápido y si aparece algo nuevo, probablemente desaparezcan o queden, se borren muchas de ellas. Entonces, claro, tengo que ir lo más luego posible a retratar esos muros. Este libro está estructurado de manera que va contando la historia cronológicamente cómo fueron sucediendo los hechos.
¿Entre qué fecha?
El primer mes, entre el 19 de octubre hasta el 19 de noviembre, okay, más o menos.
O sea, pero habría material, podría haber, ya debería poder, podría estar trabajando en el tercer, si sacaste entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre y ahora ya
no, cada ahora mes tengo como 8.000 fotos o algo así. Esa es la cantidad de y cuando estuve en México le pedí a un amigo que...
Claro, pues sí, este libro se lanzó en la Feria de Guadalajara, perdón.
Sí. Entonces yo le dije, oye, esto no puede parar, y le expliqué cuál era mi método de trabajo. Nos juntamos ahí, fuimos visitando algunos muros y él quedó registrando esa semana
todo lo que había pasado. ¿Y hay como muros favoritos?
Hay muros que tienen mayor visibilidad y mayor uso. Por ejemplo, todo lo que ese tinglado ese tapeado que hicieron en Telefónica. Ese es uno de los
que
fuertes.
Lo hicieron para, o sea, como, hola, les dejo un canvas.
Y primero, no sé si te acuerdas que primero era otro que era como una especie de acordeón.
Sí.
Luego cacharon que ese no les estaba resultando mucho, hicieron una cuestión que un búnker. Y ese es uno de los buenos muros. Luego está abajo donde está donde está la estación Baquedano, esa entrada principal.
Eso ya es una galería.
Es una galería y es bien brutal porque como ahí se torturó, entonces tiene una carga que es bien, bien potente. Uh-huh. Cuando y luego está el muro del GAM, ese también tiene mucho y va cambiando muy rápidamente. Ese es uno de los
ahora a mí me parece súper brillante. Hablábamos con Felipe Mella, el director del GAM, hace unas semanas atrás, sobre cómo de alguna manera el GAM asumía ese rol de ese muro y hizo el manifiesto GAM antes de que partiera esto, en donde se daba cuenta de las movilizaciones y puso ahí algunas grandes mujeres y un par de hombres, porque está el MBL entre ellos, manifestándose o entre fotos de manifestación. Entonces muy interesante también cómo hay algunos lugares que se comprenden a sí mismos como un espacio de expresión de este tipo.
Sí, claro, como bien dices, el GAM fue uno de los que asumió eso. Pero claro, hay otros que no, pues lo combatieron de alguna
pero
manera.
Pero es que es imposible, ¿no? Y ahí estar pintando todos los días.
Bueno, la Católica no lo hizo. Yo era uno, ese también era uno, en un minuto era de los buenos lugares, y ahora se ha bajado mucho. No sé qué ha pasado exactamente ahí. En un minuto fueron a pintar derechamente y apareció al otro día pintado de nuevo. Pero no sé qué ha pasado ahora, porque ha bajado tanto ese lienzo, ese lienzo urbano.
Bueno, vamos a seguir conversando con Sebastián Olivari. ¿Olivari?
No, Olivari. Olivari.
Sí, bueno, le veo el acento, pero siempre mejor preguntar. Autor de este Chile despertó, el estallido social contado por las murallas de la zona cero, que ustedes pueden encontrar por editorial. Esto es una mezcla de una colaboración de... Planeta Sostenible Editorial S, o S Editorial. ¿Y dónde se puede encontrar?
Se puede encontrar en la página web de Planeta Sostenible, planetasostenible.cl, y espero que en todas las librerías.
Bueno, ahí búsquenlo si todavía les sí. falta un regalo de Navidad. Vamos a seguir conversando con Sebastián, pero antes, a propósito de esto, de lo que sucede en la calle, vamos a escuchar un favorito. Además, baila a esta hora de la mañana, Juana Fe con Callejero.
Llévelo bueno, caballero de lo bueno. Llévelo bueno, llévelo bueno. amigo.
Cuando lo pillo por el barrio,
siempre le digo.
Me huele si lo llegan a encontrar.
Siempre le digo.
Me huele si lo llegan a encontrar.
Siempre le digo. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante.
Internacional. Me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lapicitos de cuatro colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy por ser una promoción y por encargo de Importadora Internacional se lo lleva a los cuatro en 500 pesos.
Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante.
Son las 10:21 y estamos conversando con Sebastián Olivari, autor de este hermoso libro de fotografía, Chile despertó el estallido social contado por las murallas de la zona cero, que lo pueden encontrar en librerías y en la web de Planeta Sostenible, que editó este libro junto a ese editorial. Te iba a preguntar, Sebastián, por a propósito de algo que conversábamos mientras escuchábamos por ahí Callejero, sobre la idea del orden estético, ¿no? Porque hay mucha gente que decía, no, bueno, no sé, no muchos de mi círculo, pero hay mucha gente que aparece por ahí diciendo, no, pero pucha, la Plaza Italia era un lugar tan bonito, ¿cierto? Con sus flores, con su pastito, todo tan ordenadito, ¿cierto? Y esta idea como de la belleza en el orden. La belleza sí. En que la pared esté pintadita, que todo sea simétrico, de que versus la belleza en el caos. Sí. Y quería preguntarte también, como tu mirada como fotógrafo, como artista visual, ¿cómo encontramos la belleza en el caos? ¿Cómo lo hiciste tú para este libro?
Sí, bueno, ahí hay una estética que surgió producto de la destrucción de la Plaza de la Dignidad y sus alrededores. Esta suma de rayado, y también tiene que ver mucho con los tapiados que hicieron, todos los locales comerciales. Los bancos, restaurantes, etcétera, que son muy notorios y fuertes en términos de que ocupan materiales, no el tapiado.
No quieren pasar piola.
No, o sea, ponen unas grandes planchas de acero con perfiles metálicos y eso ha generado una estética tipo post-apocalíptica o de guerra, derechamente.
O sea, es como nos están llamando al cyberpunk.
Claro, y curiosamente, porque uno siempre lo que le reclamaba a Santiago, este eclecticismo donde convivía el edificio patrimonial con el edificio de vidrio, que no había ninguna norma estética, y ahora con este caos se produjo una norma estética que es todo está rayado y se ve todo muy, muy parejo en ese sentido. Entonces, claro.
O sea, hay algo, pero yo creo que también, si lo leemos como expresión del momento, es también la caída de la máscara. O sea, esta fantasía que se nos inoculaba, ¿no?, del oasis, que, claro, una cosa es que lo diga Piñera en el exterior, y otra cosa es que había mucha gente, yo estoy usando mucho ahora el término síndrome de Estocolmo, o sea, había mucha gente que estábamos ahí como, sí, bueno, pero esto es, sí, pero no estamos tan mal, sí, pero bueno, pero para eso están los créditos, y bueno, estoy endeudado, pero puedo vivir, y etcétera. Entonces, como un poco, y está todo ordenadito, y el metro está ahí disponible a la hora que yo quiera y es como que la ciudad está limpia, etcétera, versus esta cosa así como que explotó y que también de alguna manera explotó estéticamente en el habitar.
Claro, yo comparto esa lectura, o sea, desde ese despertar de conciencia también se transforma en este despertar o se traduce en esta estética, ¿no es cierto?, de donde se cae esta máscara de supuesto bienestar y aparece lo que está realmente, que es algo que está muy mal, o sea, y que tiene, que con los carteles, los rayados, se ve todo lo que se quiere expresar, o sea, todo lo que ha sido ocultado o reprimido.
Y quizás nos parecemos más a eso.
Yo creo que sin duda, o sea, una expresión, y sobre todo en esta parte de la zona cero, donde se mueve con tanta rapidez, o sea, va cambiando tal luego, o sea, hay tanta necesidad de expresarse, justamente en esta zona.
Sí, porque finalmente también tu libro da cuenta de eso, de este ejercicio democrático, pero urgente, de participación, de yo también estoy aquí.
Sí, sí, eso es como... hay mucha necesidad, o sea, hay un despertar cultural, un despertar político, pero también está este despertar que tiene que ver con la creatividad, con el ingenio.
¿Y qué pasa, para terminar, Sebastián, y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Sebastián Olivari, fotógrafo y autor de este libro, Chile despertó el estallido social contados por las murallas de la zona cero con los símbolos, porque por supuesto el matapaco existía desde antes y como símbolo, y de hecho yo me acuerdo haber tenido ya un imán de matapacos que compré alguna vez en una feria gráfica, pero ahora se instala así como con todo su poder, el eclecticismo de como la necesidad de héroes, ¿no? Y aparece Paremán, y aparece Pikachu, y el tiranosaurio, ¿cierto? Hay un montón como de una mezcla entre el discurso épico y el discurso juguetón, lúdico, casi infantil, de todos estos personajes. ¿Qué sientes que hay ahí? Porque también las paredes dan cuenta bastante de eso, del humor, de la vuelta, de la mirada juguetona que está apareciendo ahí.
Sí. Yo en el libro traté, bueno, además de darle este orden como cronológico de los hechos, como fueron sucediendo y expresado a través de la gráfica, también traté de recoger las distintas estéticas que se están ocupando, ¿no es cierto? Que van desde el manga japonés, pasa por estéticas coreanas también.
Ah, ¿viste el K-pop? ¿Siempre fue el K-pop?
Sí, eran los culpables realmente, caso cerrado.
Fin, adiós.
Hay cosas, collage.
Bueno, este homenaje al Guernica.
No, ese es genial, es genial.
¿Sabemos de quién es?
Sí.
Yo lo muestro si alguien lo alcanza a ver, pero está en el libro. Sí. Porque esto ya no está, ¿o todavía está?
Este no sé, este estaba en las Tarrias, pero ¿sí? está en otros lugares. Pero
que es un homenaje al Guernica intervenido en la estética, con
la persona. Es la versión de Guernica chileno.
Claro, chileno despertó a partir de Baquedano.
Y hace un muy buen resumen de lo que había sucedido hasta ese minuto, levantando como los grandes hechos, como la declaración de guerra a Piñera al pueblo, el tema de los alienígenas de Cecilia Morel.
Claro, está también esta imagen, que además es tremendo trabajo de intervenir una foto, después imprimir la gigantografía para pegarla, esta imagen de Piñera en modo Cronos ahí comiéndose los ojos, que es súper fuerte, sí. Que al mismo tiempo es graciosa y es dolorosa, es monstruosa, hay un ejercicio ahí que es muy bonito porque además aparecen muchas estéticas que están hablando entre ellas.
Sí. Como bien dices, convive el humor también con el horror y muchas veces al mismo tiempo.
Bueno, todo eso está en el libro Chile despertó. Me imagino que estás preparando las próximas ediciones. Dijiste que ya tenías más de 8.000 fotos para lo que se viene, porque...
Y sigo recolectando, sigo sacando fotos todo el tiempo, porque esto no ha terminado. Y ayer me preguntaban, bueno, me lo han preguntado antes, bueno, ¿cómo va a ser el otro? O sea, cuando esto termine, ¿cuándo sucede eso? No lo sabemos.
Es que además no, yo creo que vas a tener que ir sacando a medida que vaya claro. pasando y vas a tener así como sus marcos. Quizás ahora va a aparecer el modo, estoy pensando en todas las imágenes que vi ayer de TBS, de Gangnam Style o ese tipo de cosas, y voy a decir, wow. Mira, ¿cómo pasó una cosa con la otra? No tengo idea, pero aquí estamos. Hemos conversado con Sebastián Olivari, autor del libro Chile Despertó, que ustedes pueden encontrar en librerías o en la web de Planeta Sostenible, que editó esto junto a ese editorial. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos.
No, muchas gracias a ti por invitarme.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En tiempos de cambios y transformaciones, en Ediciones Radio Universidad de Chile, te invitamos a reflexionar junto a nuestros libros La policía en democracia, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas y Lo hicimos caer o Rompiendo el cerco, son parte de nuestra línea de reportajes que desde el 2 y hasta el 23 de diciembre estarán con importantes descuentos de hasta el 70%. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuches en silencio.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café.
tú te fuiste cerrando la puerta a mis narices. Yo creí que el sol no volvería a salir. Tú borraste los momentos más felices. Yo lloré con tus fotos, tus libros y sin tu voz. Tú dejaste en silencio todas mis mañanas. Yo sentí, me robaste años de ilusión. Y tú pensaste que sentada estaría esperándote. Yo también lo pensé, yo también lo pensé, pero me equivoqué. Gracias por marcharte y liberarme de los domingos de agosto. Ahora que soy libre, fíjate, sobreviví sin tu amor. Hasta juego al bingo y me sorprendo de cada paso que doy. Ando de pelo suelto y un poquitito de rubor. Uso mini falda, no me preocupa si voy formal o sport. Duermo hasta más tarde, fíjate, sin culpa ni resquemor. Hasta me pillo silbando.
Escuchan, es la de Maida Larraín, que está junto a nosotros acá en el semáforo. Maida, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, contenta de conversar contigo respecto a finalmente tu concierto que se va a realizar.
Finalmente.
Finalmente, bueno, como muchos otros
sí.
conciertos tuvieron que moverse, reagendarse, bueno, muchos otros eventos culturales también, pero finalmente para el 8 de enero.
Para el 8 de enero tenemos el concierto, el lanzamiento de este segundo disco con banda completa, con un montón de sorpresas entretenidas. Va a ser un show bien irrepetible.
Así que no se lo pueden perder. Además, en el Café de las Artes, que es un súper bonito lugar,
sí,
para hacer este trabajo. Ya estamos escuchando Gracias por Marcharte, que es uno de los temas. Quiero Gritarlo, lo vamos a escuchar en un rato, porque además tiene ahí un videoclip súper interesante que tiene mucho que ver también con, ¿cómo diríamos? Este momento de ponernos las gafas moradas, diría la
exactamente,
¿no?
Sí, exactamente, de ser nosotras mismas, de ser como queremos ser, de tener los mismos derechos, de no estar encasilladas en estereotipos predeterminados, que, o sea, como que el mundo de los hombres predetermina.
Hay una cosa que es muy poderosa, que yo creo que el video de Quiero Gritarlo da buena cuenta de eso, y es, nosotros acá en el programa creemos firmemente que las luchas de las mujeres en las calles por el derecho a administrar nosotras nuestro cuerpo, porque no nos maten, porque no nos violen, porque nos paguen lo mismo, etcétera, son la expresión de una cosa que va mucho más adentro y que básicamente, y esto por lo menos es mi creencia profunda, el feminismo tiene que ver con que podamos, los seres humanos, hombres y mujeres, ser las personas complejas que somos.
Exactamente.
Que podamos ser fuertes y frágiles, que podamos ser poderosas y tener miedo a veces, que podamos ser súper asertivas y que a veces no sepamos.
Claro.
Y esa es una libertad un poco que el patriarcado nos ha cortado y les ha dicho a los hombres, a ti te toca ser fuerte, activo, brillante, racional, y a las mujeres nos toca ser sensibles.
Claro, tenemos todos, etcétera, unos roles que cumplir. Mira, yo siento que el feminismo no es cosa de mujeres, es lo que tú dices, para los seres humanos. Que también creo que los hombres son víctimas del machismo y también están encasillados en un montón de cosas. Lo que pasa es que, claro, nosotras somos víctimas un poquito más heavy porque nos ha tocado estar en un lugar completamente secundario y es hora ya de que eso no sea así. Pero creo que sí es una cosa de los seres humanos, como tú decís, no solamente de las mujeres. Por eso también es importante que lo hagamos juntos.
Ahora,
es importante que haya hombres feministas.
O sea, es por su bien, ¿no? Yo
por
de verdad.
Su bien, claro, por su bien, obvio.
O sea, es como, bueno, yo hago clases sobre esto y les digo, y esta es mi visión personal y también celebrando el hecho de que hay muchos feminismos posibles y que uno va a leerlo desde el lugar histórico experiencial que le ha tocado.
Sí.
Pero a mí me gusta mucho más la idea del hombre feminista que del hombre aliado. O sea, del tipo que
totalmente
también entiende que esta es su lucha.
Claro, es que aliado es como que, claro, te apaño, pero en el fondo tiene una cosa como muy condescendiente, no sé.
No, claro, y además es como si no afectara. Justo ayer estaba hablando con un amigo que me decía, claro, pero por ejemplo, cuando se trata de mis derechos de paternidad, de poder ir a buscar a mi hijo al colegio, de poder llevarlo al doctor si está enfermo, o
de tener 50 y 50 la custodia,
ese tipo de cosas. Claro. Y yo le decía, bueno, pero eso es el patriarcado que asume que las mujeres somos mejores cuidadoras que los hombres, porque sí.
Por eso es importante que los hombres entiendan que el feminismo es de todos. Bueno, de hecho voy a adelantar una cosa al concierto que no debería,
Pero qué bonito, me encanta, sí, ahí cuando se entusiasma.
Sobre todo porque estamos, hablando de esto. Hay una canción que yo iba a tener en el disco y la saqué del disco. Iba a quedar para como single en algún momento, que se llama Grítalo Conmigo, que es para ellos. Que habla de justamente, es como quiero gritarlo, pero para ellos. También desmitificando, rompiendo también sus moldes y visibilizando también qué es lo que a ellos también los esclaviza y por qué ellos debieran ser feministas.
Claro, claro, y además de que no es contra ellos. Como no. Dice la gran Rita Segato, la lucha es contra el patriarcado, como contra el sistema, no contra los hombres.
No, exactamente.
Pero bueno, y eso es parte un poco de lo que tú haces, que tú dices en este Quiero Gritarlo y en el video en particular.
Con un toque de humor.
Por supuesto, con mucho humor. Pero a mí lo que me encantó del video de Quiero Gritarlo, que es pura cotidianeidad.
Sí.
Porque, por supuesto, los feminicidios son el extremo de la violencia. Y lamentablemente tenemos 64 mujeres menos en este país. Pero para llegar a ese nivel de violencia, hay un montón de violencias más pequeñas que se nos impones y que nos autoimponemos. Y en el video de Quiero Gritarlo y en la canción tú hablas mucho de esas violencias que nos autoimponemos.
Que nos autoimponemos y que en el fondo de repente está en nosotras mismas decir, ¿sabes qué? Paremos con esto, pongámonos de acuerdo y pongámosle límite a esto y hagámoslo de otra forma. Y claro, está en nosotras mismas. O sea, nosotras nos juzgamos, nosotras abrimos la revista y queremos ser como esos modelos. Nosotras podemos parar eso. Tenemos ese poder también. Entonces es un llamado a decir, chiquillas, no miremos más la revista. Chiquillas, no tratemos de encajar en una talla ese. Chiquillas, no tratemos de ser sexy, buena mamá, buena esposa, flaca. O sea, son muchas exigencias. Elijamos nuestras batallas, que sean las que sean, que no sean por nuestro aspecto. O sea, ¿por qué tiene que ser importante cuando consigo un trabajo si soy bonita?
Si además estoy... que se entiende por.
¿Por qué?
Yo creo que también hay que dinamitar qué entendemos por, especialmente... En la lógica, y me acuerdo de la conversación que tuvimos con Sofía Calvo el viernes acá, gran periodista y investigadora sobre moda y que acaba de sacar un libro maravilloso, que te lo recomiendo, Maida, sobre la revolución de los cuerpos.
Ah.
Y moda y diversidad. Y con ella hablábamos mucho respecto a esto, respecto a cómo finalmente la industria, y especialmente en Chile, donde estamos tan distanciados de los modelos que nos instala la industria, que son adolescentes y nórdicos, hace que nosotras las mujeres nos castiguemos un montón por no caer en eso que no tiene nada que ver con nosotras.
No, pues nada que ver. Y además, hay mucha gente que encuentra liviano el tema, pero no, hay millones de niñas anoréxicas.
Chile es uno de los países que tiene más altos índices de anorexia y bulimia de la región.
Entonces, es muy... Eso no es...
Son más de medio millón.
No, es muy fuerte.
De adolescentes.
Es muy fuerte.
Para un país de 18 millones es muchísima.
Y es una enfermedad muy grave, que incurable. O sea, que hay que aprender a vivir con ella. Entonces, pucha, yo creo que sí eso parte en las exigencias externas.
Pero ahí también hay un rol que tiene gente como tú. La gente que está en el escenario, en tu rol como de actriz, de comediante y ahora de cantautora, también hay un ejercicio que tiene que ver con la autorrepresentación. Y no sé si tú lo ves desde donde estás, pero desde donde yo estoy, veo estas mujeres increíbles como la Nata Valdebenito, como la Jani Dueñas, como la Paloma Salas, Paloma Salas, y uno empieza a decir, qué bueno que ellas estén, porque el que ellas estén ahí me habilita a mí para estar también.
Sí, ¿no? Pasa una cosa de identificación. Yo la verdad es que recibo un montón de mensajes de mujeres maravillosos, o sea, es como, de eso me alimento un montón, gracias por este mensaje, que eres valiente, me dicen, como que eres valiente, gracias por representarnos, ya basta, estamos cansadas, qué rico que podamos incluso reírnos para desmitificar todos estos estereotipos, o sea, de verdad que recibo mucho cariño de mujeres que están necesitadas de esto. Porque seguimos abriendo las revistas y la modelo pesa 40 kilos, ¿me entendí? Entonces, tengo 13 años y
no
quiero
solo
ser
eso,
así.
Vamos a la tienda.
Y no hay
y
tallas.
La ropa es talla 40.
O sea, yo lo paso mal. Yo voy a una tienda, soy alta, mido 1,69 m, no peso 40 kilos y lo paso mal. ¿Por qué? Si a mí me gusta mi cuerpo, yo no estoy mal. Yo me veo en el espejo, yo no me veo mal. ¿Por qué la sociedad tiene que recordarme que no encajo? Si yo me siento bien...
O tiene que crear esa falta.
Yo me siento bien, yo le gusto a mi pareja, yo me siento cómoda, me siento sexy, me siento sensual. Llego a la tienda y no encajo en ninguna tienda. Llego deprimida a mi casa, mal.
Pero claro, pero el mensaje es que el problema eres tú.
Claro.
No la industria, no la idea del consumo que te hace correr como hamster.
Y el valor de que el valor de la mujer es físico. es heavy, es como que primero físico y después vemos si es inteligente, si canta bien, si es graciosa. ¿Por qué no puede ser primero si es inteligente, si canta bien, si tiene otro? O sea, fijarnos, de verdad, ir más allá.
Ahora, igual hacia el otro lado también, porque con me ha tocado conversar. Sí. No, y también con mujeres extremadamente guapas, muy dentro del estándar, y que han dicho, bueno, nadie nunca me tomó en serio.
Claro, no quiero ser bonita, ¿cachai? Yo tengo amigas que como que querían estudiar teatro y no estudiaron teatro, estudiaron ingeniería, porque, ¿sabes qué? No quiero que porque me valoraron siempre por ser bonita y no quiero seguir en esa. Igual, también es fome, po.
Claro, y ahí hay un ejercicio para hacer. Miren, los voy a invitar a quienes nos están mirando en Facebook, que ahora van a ser puchero porque vamos a ir al tema y Facebook nos baja si ponemos el tema. Entonces, ustedes pueden ir a YouTube y buscar el video de Maida Larraín, Quiero Gritarlo, y aprovechar de verlo. Nosotros acá en la radio nos vamos a quedar escuchándolo y al retorno vamos a seguir conversando con Maida Larraín sobre su concierto este próximo 8 de enero.
Linda y pretenciosa, en este mundo no corresponde. La proporción ya se perdió, no sé hasta dónde. Ojos azules, ojos marrones, esas medidas, ser delgada, usar tacones. Todas las reglas ya me cansaron, no calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen, voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad. Madre sexy, fiel, muy exitosa. Ganar millones, empoderada. Ser hacendosa, diligente y relajada. Las piernas largas, muy coherente. Con opinión inteligente y muy decente. Todas las reglas ya me cansaron. No calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen. Voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad.
Amor, el refrigerador está vacío.
Siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad. Esta vez sé que es diferente. Esta vez mi sombra vacía se arrepiente. Esa última hoja ya cayó. El árbol se desnudó, ya fue. El suelo mojado por el cielo está.
Los ojos bien secos, nada sigue igual.
Estábamos tan entretenidos conversando con Mayra Larraín. No nos habíamos dado cuenta que había terminado la canción. Bueno, porque obviamente estamos hablando
pero
de...
Pero si escuchan también las canciones.
Sí, claro. Lo que están escuchando es parte del segundo disco de Mayra Larraín. Quiero gritarlo que se va a presentar este 8 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. Además con banda integrada por Reinaldo Morales, la dirección musical y bajo, Félix Molina en las guitarras, Raúl Reyes en teclados, Gabriel Mora en batería y Alejandro Guzzoni en percusión. Pero además vas a tener una invitada muy especial para abrir el show. Cuéntanos
ay,
de eso.
Ay, sí, qué emoción. Va a abrir el show la Javiera Contador con stand-up comedy. Así que va a estar muy entretenido. La idea es partir riéndose un poco. También es otra mujer a la que admiro mucho, pero en otra disciplina. Entonces mezclar un poco ahí que sea un show con hartas
además,
cositas.
Está interesante este traspaso porque la Javiera Contador es una mujer que respetamos muchísimo por su camino también. Sí. O sea, ella, claro, es más conocida por lo que ha hecho en televisión, pero además es una productora de cine, sí, que es importante. Además, por supuesto, ha actuado en cine. Pero este salto yo de verdad tengo tanto respeto por la gente que hace stand-up porque encuentro... Sí. Eso sí que es valiente.
Sí, muy valiente. O sea, está ahí, pero expuesto totalmente a...
Y a contar desde ti.
Sí, desde ti. No, yo creo que lo va a hacer muy bien. Además, la previa Viña.
La previa Viña.
Sí, po. La previa Viña. Imagínate lo valiente la Javiera este año irse a Viña. Admirable.
Bueno, pero ahí también hay un espacio interesante para decir cosas, ¿no? Sí. Y quería preguntarte exactamente por ese salto, por cómo tú concibes, y lo conversábamos antes, ¿no? La importancia de la cantautoría y de poner también tú, exponerte, decirte, sabéis que esto me duele y sabéis que esto me gusta, sabéis que ya me cansé, sabéis que perforándote. ¿Cómo se hace ese ejercicio también y cómo se prepara la presentación de eso ante un público que probablemente ha escuchado poco del disco todavía?
Sí, la cantautoría para mí es como mi sanación, mi vida de manifestarme, la creatividad constante. Puedo sacar una canción de estar conversando contigo, de un tema que no me interesó, de una historia que veo, de no sé, de cualquier cosa. Y la verdad es que amo componer. O sea, es la parte, yo creo, que más me gusta de esto. Como cuando la canción al principio es tuya, además. Te estás creándola y todavía no sale al mundo. Ahora ya como que siento que el disco ya lo entregué. Es como un hijo que uno pare y lo tira y sale a ver qué recepción hay. Pero esto de la cantautoría creo que es un lugar súper poderoso más para decir lo que uno siente, pero igual da nervio también.
¿Seguro?
Es lo que tú decís, uno se siente expuesto. Claro, uno se siente expuesto, es como también es como es lo que uno piensa, no sé, es complicado, pero muy muy rico, muy entretenido, una posibilidad grandiosa de expresarse.
Pero vas a estar bien acompañada para la presentación del disco.
Sí, voy a estar ultra bien acompañada, mis músicos son lo máximo. Voy a invitar a unas amigas también cantautoras, la Paula Herrera, la Vero Sofía, la Daniela Maya, a cantar una canción que hice ahora el mes pasado con todo esto que está pasando y tenía ganas de cantarla ese día, así que también las voy a invitar a cantar esta canción.
Bueno, una cosa que también ha pasado que es muy interesante en esta lógica del Chile despertó, ¿no? Justo recién hablábamos con Sebastián Olivari sobre este libro que le editó de fotografías, pero también yo creo que lo más bonito y por lo menos a mí me trae un buen lugar cuando uno ve las noticias y uno dice y escucha a los políticos y es cuando dice ¡ay, Dios! ¿Cómo Dios puede ser tan terrible? Es el hecho de habernos encontrado, ¿no? Y de generar estos espacios de solidaridad. Yo creo que lo de las tesis ha sido también tan
maravilloso,
potente.
Maravilloso, sí.
Por las mujeres ahí sororizando y
ahí
protegían.
Se destapó una olla, además, ancestral. Entonces, todas queríamos gritar, ¿cachai? Es como que ya, no sé, cuando me encuentro con gente que me dice, sí, está lindo, pero me parece un poco violento. O sea, ¿perdón? Violento es que nos violen. Violento es salir con falda a la calle y que te metan la mano por debajo de la falda, ¿cachai? Entonces siento que había una necesidad de decirlo así, sin ningún disfraz. Entonces es muy necesario y muy bonito lo que pasó con eso.
Pero a propósito de eso mismo, de tu invitación
de los
a...
encuentros.
Claro, de tu invitación a otras amigas cantautoras.
Sí, y yo tengo muchas ganas del concierto porque es eso, es un encuentro, es como mirarnos a la cara, generar un lindo espacio de linda energía, invitar a otras cantautoras. Y mirarse la cara, yo creo que es importante porque vivimos ahora mucho con el Instagram y a veces uno está encerrado y recibe las noticias por las redes sociales y eso genera un ruido mental, como una sensación de mucho malestar, de mucho agobio y uno se siente a veces afuera, no estoy haciendo lo suficiente, no estoy yendo suficientes cosas o como mucha información y cuando uno asiste a un concierto o va a una manifestación como la de las tesis, siento que se baja esa cosa, ese ruido mental y se genera un encuentro. Y todo se ordena y vemos que todos somos seres humanos y que estamos alineados en lo mismo, que a veces la red social da la sensación de que estamos más enfrentados que juntos. Sí. O sea, por eso creo que es un momento muy importante de salir, de encontrarse, de abrazarse, de ir a escuchar música, de ir a encontrarse con la gente que uno quiere, de ir a escuchar a otros, escucharse.
Uh-huh. Además también tiene que ver con un concepto que acá estamos difundiendo, que creemos profundamente, pero acá en el semáforo estamos difundiendo, es la idea de la alegría lúcida. O sea,
qué lindo,
¿cierto?
Lo quiero. Hashtag alegría lúcida, por favor, desde hoy, todos los días. Lo voy a poner en mis redes.
Claro, porque en general estamos pensando constantemente en que no, es que no están las cosas para ir a un concierto. ¿Cómo me voy a sentar a ver una película?
O sea, más
¿cómo?
Que nunca es necesario.
Exactamente, necesitamos encontrarnos. Está, me acuerdo que este concepto lo empezamos acá a desarrollar cuando hablamos con Chupas Concelos sobre su concierto de los 20 años del En Vivo. Y ese concierto fue
espectacular.
Pero y nos hizo tan bien.
Pura alegría lúcida.
Pura alegría lúcida. Y cuando salimos, me acuerdo, iba saliendo y me encontré con el César, con el manager de Joe, lo abracé. Le dije, gracias por la alegría. Y ojo, el concierto estuvo lleno de imágenes, estuvo lleno de denuncias, estuvo lleno de reflexión política, pero estuvo lleno de belleza, estuvo lleno de complicidad, estuvo lleno de baile, de canto, de alegría. Y yo creo que
no es incompatible una cosa con otra.
Es claro. Que yo creo que ahí tenemos que salirnos un poco de esta cosa casi religiosa, decir, no, es que estamos en una cosa, porque si no
somos un poco culpógenos los chilenos, porque tenemos un deber ser muy grande y tenemos poco, nos cuesta disfrutar.
Pero es que además es poco estratégico, pues Maida, claro. Porque si no disfrutamos, ¿de dónde sacamos batería?
Totalmente.
Para la lucha.
Totalmente.
¿O para qué hacemos la lucha también?
Sí, la hacemos para ser felices al final, ¿no? Para estar bien, para vibrar en buena onda.
Bueno, ¿viste? Los dejamos ahí con todos esos pensamientos. Ahí háganse cargo, vean lo que hacen, compren su entrada para el 8 de enero para ver a Maida Larraín en el Café de las Artes. Maida, ha sido un placer conversar contigo.
Igualmente,
mucha suerte,
Antonella.
Que les vaya estupendo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir tocando. Quiero gritarlo porque además vale la pena. Vean el video, está súper divertido. Les va a gustar mucho. Nosotros tenemos que despedirnos. Cuídense mucho. Regresamos mañana a las 10. Mañana 24 tenemos programa. A las 10 vamos a estar acá.
¿En serio? ¿Vas a trabajar? Muy bien.
Aquí en la mañana vamos a estar. En Radiopolis no hay, pero en la mañana sí estamos. Cuídense mucho. Gracias. Chao.
Mil veces volver a encontrarte.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.